Marisa, que seguimos hablando de ópera en este lunes, que decíamos que hoy es la última función de Don Carlos, que allí van a estar dos de nuestros oyentes a los que el Lavao nos cedió dos entradas, ¿verdad? Van a poder ir hoy, van a poder ver esa función de Don Carlos y nos gustaría también que nos lo contasen. Pero hoy tenemos que seguir hablando de ópera.
Y lo hacemos, como siempre, con Cesidio Niño, que es director de producción y artístico de la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera. Cesidio, buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy decíamos última función, estáis muy atareados estos días,
¿verdad? Sí, muy atareados, porque además ya mañana comenzamos los ensayos de la siguiente ópera, de Roberto Debré. Es todo muy seguido.
Non-stop.
Sí. Non-stop, sí. Esto es, cuando estamos en temporada es... No cerramos, efectivamente, son 24 horas, dale que te pego y bueno, yo creo que luego los resultados se ven, ¿no? También, o sea, las críticas que hemos tenido de Don Carlos han sido muy satisfactorias, todo el equipo creativo y el equipo artístico se van contentos, yo creo que ha salido un buen Don Carlos, es una aventura muy difícil. La que ha sido, empezamos el 28 de septiembre a trabajar en estos ensayos y yo creo que es muy satisfactorio a todos los niveles. Estoy muy contento con el resultado.
Mañana a ver qué nos dicen los oyentes, ¿eh? Ya te contaremos, a ver qué les ha parecido. A ver,
y que estén atentos el resto, ¿eh? Que habrá alguien que también tenga la suerte de ir a Roberto Debré.
Pero tienen
que estar atentos. No sé si será hoy o el lunes que viene o cuándo.
Hay que seguir este espacio.
Pero tienen que estar atentos, efectivamente.
Pero hoy queríamos explorar, Cesidio, la relación entre la ópera y el ballet. Dos artes que a veces confluyen. También podríamos decir que la danza clásica complementa una función operística. De hecho, su nacimiento y auge camina paralelo al de la ópera, podríamos decir. Pero ¿cuál es la función del ballet en la ópera, exactamente?
Bueno, el ballet, efectivamente, como arte, igual que la ópera como arte, ya he mencionado, creo que aquí en algún programa, que la ópera, a mí me gusta denominarla como la reina de todas las artes, precisamente por eso, porque engloba no solamente lo que es canto, engloba teatro, engloba baile, engloba muchas cosas que hacen que por eso se la denomine la ópera la reina de todas las artes. La función del ballet era, sobre todo en Francia, porque Francia es donde se dio mayor este estilo de representar ópera. O sea, por obligado era que todo lo que se estrenara en París y toda la música francesa y toda la ópera que se representara en París tenía que llevar sí o sí un ballet y siempre en el tercer acto. Un poco la función, pues bueno, la función podía ser la de complementar muchas veces esas funciones operísticas, deleitar al público que acudían a ver esas funciones operísticas y aparte de ver un espectáculo propiamente vocal, veía también un fragmento, por lo general no eran pequeños, de baile. Y sin ir más lejos, en estas funciones de ópera, cuando se hacía el baile, lo hacían coreógrafos tan inminentes como Petipa, que ha sido un gran coreógrafo de toda la vida, ¿no? Y entonces muchas de esas coreografías las preparaba él para la ópera de París.
Uh-huh. Un ejemplo de la importancia que se le daba dentro de la ópera francesa al ballet lo tenemos precisamente en Don Carlos. Verdi escribió varias versiones de esta ópera. En una suprime el ballet y en otras no.
A ver.
Bueno, vamos a matizar un poco. No es que Verdi escribiera varias versiones. Verdi escribió la versión de París del 11 de marzo de 1867. Esa es la que escribió. Esa es la que él compuso. Otra cosa es que de esa versión, de esa ópera que él compone y que se estrena, luego se hayan revisionado alguna versión, por llamarlo de alguna manera, como es la versión de Milán de 1884, que es la versión en italiano en cuatro actos. Pero se traspasó al idioma italiano porque se representaba en Italia y era autorizada por él, pero no es que versionara más de una
quería
más
decir
de una, más de un
decir,
Don Carlos.
Sí, que recortó, que algunas veces...
Suprimió algunos, pero ya lo suprimió para la para París. O sea, porque del general a la primera hubo cambios, de la primera a la segunda hubo cambios. Entonces hay que decir que él mismo, por imperativos, la mayoría de las veces, se vio obligado a cercenar parte de los fragmentos que él había compuesto para que la ópera durara menos.
Uno de ellos era este, el ballet de la peregrina.
Sí, me gustaría también, ahora que estamos hablando y hemos escuchado un fragmento de ese ballet de La Peregrina, casualmente Verdi tiene más óperas con fragmentos de ballet. Es curioso, porque cuando quiso, aunque se estrenó El Trovatore y Otelo, se estrenaron en Italia, cuando se quiso estrenar estas dos óperas, por ejemplo, en París, tuvo que componer también una música de ballet para estas piezas en París, aunque no estaban escritas en su momento. Así como Vísperas Sicilianas, que se estrenó en París, ahí sí tenía que haber también un ballet, y ese fragmento lo podemos escuchar quizás si lo tenemos a mano.
Sí, lo tenemos para finalizar.
Para finalizar más tarde. Ahí sí estaba escrito el ballet desde el primer momento. Y otras óperas con ballet, pues son la Gioconda, que tiene el baile de la fiesta, que no se hizo para París, precisamente. Se estrenó en Italia, pero Almicare Ponchielli, que es el compositor, pues para la escena de la fiesta, en el cuarto acto, compuso un ballet, que es el famoso ballet de las horas, que se interpreta mucho. Y bueno, pues Wagner, cuando se estrenó su famoso Tannhäuser en la Ópera de París, la Ópera de París también le obligó a que tenía que llevar un ballet. Sin embargo, aquí Wagner, como era revolucionario, también quiso revolucionar un poco esto. Y el ballet, en vez de incluirlo en el acto tercero, hizo la bacanal al inicio de la ópera. Tengo que decir que la danza, el baile y la ópera, como otras cosas que ya iremos desarrollando más adelante, cocina, literatura, están muy íntimamente ligadas
a la ópera. ¿Hay diferencia entre los países? Es decir, ¿en Francia se consideraba el ballet dentro de la ópera de una manera y en Italia de otra?
Sí, en Francia ya te digo que era una cosa como, vamos, que no se podía concibir una representación de ópera sin que no estuviese en el acto tercero, concretamente.
¿Siempre en el tercero?
Siempre en el tercero, el famoso. Y de hecho, todas las óperas de Meyerbeer, por ejemplo, que es uno de los grandes compositores de esa época, siempre tenían un ballet. Y todos los compositores, Alcina, por ejemplo, de Händel, tiene fragmentos de ballet. Y así, si nos vamos remontando un poquito hacia, como ha dicho antes Marisa, hacia los orígenes de la ópera, podemos observar que el ballet también está ahí, ¿no? Los bailes pantomima del 1600, 1700 que se representaban ya. Pues bueno, de hecho La Peregrina es un baile pantomima, no es un ballet como tal, sino es un baile pantomima que se hace en la fiesta de la coronación del rey, la noche anterior. Pero por eso te decía que están muy íntimamente ligados. ¿Por qué no se representan todas las óperas que tienen ballet con el ballet? Pues por una sencilla razón. Dinero.
Esa es la razón por la que el ballet es suprimible.
Es muy caro, generalmente es suprimible. Muchas veces pues resta intención dramática a lo que estamos viendo, pues porque ver un fragmento de 15, 20 minutos cuando está sucediendo pues hay un drama de amoríos o de venganza o
corta
de
corta la historia un poco,
corta
¿no?
un poquito la
es como la publicidad. Bueno, tampoco.
Depende qué publicidad. Hay publicidad que... Pero no tiene nada que ver, porque aquí el baile de la reina en Don Carlos concretamente está muy bien escrito por Verdi, está muy bien insertado en todo lo que es el acto, ¿no? En el acto tercero. Pero sí, ese es un producto que es un valor que aumenta el costo de toda la producción, pues porque tienes a 8 o 10 bailarines con toda la coreografía que preparar, pues es un valor añadido. En todos los aspectos, todos los sentidos, para el costo y para el valor artístico que requiere la función. Hacer un Don Carlos en su versión integral sin el ballet, pues no tiene ningún sentido.
Y para el público también. Hablando de ballet, mencionabas Las Vísperas Sicilianas, otro ejemplo de ballet verdiano, y con ese vamos a terminar.
Me parece muy bien.
Comentamos.
Aquí, este ballet es un poco más extenso que el de La Peregrina, del Don Carlos, y se titula Las Cuatro Estaciones. Y se desarrolla en la casa del malo, entre comillas, del barítono, en una fiesta también que tiene lugar. Y bueno, es un ballet que es muy muy bonito, es un ballet en cuatro movimientos, como Las Cuatro Estaciones. Es un ballet muy bonito y una pieza que se suele interpretar mucho en conciertos, este de Vísperas Sicilianas, Las Cuatro Estaciones, pues por su extensión precisamente, porque es una pieza ya que es un poco más lucida, son 20-21 minutos, entonces hay algunas formaciones orquestales y de giras y así, se suele interpretar mucho. Es muy bonito, es muy elegante.
Sí, bueno, pues vamos con la elegancia, que ya era hora de que apareciera por aquí. Sí. Las Vísperas Sicilianas, en este espacio que dedicamos a la ópera, hablamos de los entresijos, hablamos de todo.
Podríamos hablar muchísimo más del ballet y la ópera, pero no tenemos mucho tiempo.
Otro
qué
día.
Pena, qué sí, pena.
Ya tendremos. Sé que vamos a seguir hablando contigo, Cesidio Niño, director artístico y de producción de la BAO, pero eso será ya el lunes que viene. Así que muchísimas gracias. Nos quedamos con esas vísperas y mañana volvemos.
Agur. Gracias.